Santo, tú eres digno de recibir la gloria, el poder y el honor, Rey de los cielos, Dios todopoderoso. Ante tu nombre todo ser se postre, Señor Jesús, Hijo de Dios. Te bendecimos, te damos gracias, porque eres bueno y eterno es tu amor. Señor, Rey de los cielos, Dios de amor.
Todos los martes y en este día especial también ponemos en el aire el ciclo No Permanecer Caídos. En este tiempo donde estamos necesitados de escuchar esta frase, no permanezcas caído. Y si caes, volvé a levantarte, porque el Señor te toma de la mano y nuestra madre también, ¿no? Arriba, levántate, no permanezcas caído. El cambio de quienes pertenecen a los espartanos es real y es muy, muy tangible en sus testimonios, ¿no? Un antes y un después en la vida de mucha gente que aprendió lo que el Papa a muchos integrantes de la Fundación Espartanos, cuando se encontraron con Francisco, les dijo: en el arte de ascender, lo importante no es caer, sino no permanecer caído. Y hoy queremos escuchar un testimonio que nos sigue hablando de el volver a renacer, el volver a encontrarse con la esencia de quienes somos. Emiliano Garrido es este espartano que hoy queremos conocer. Emi, querido, ¿cómo estás? Verónica te saluda.
Hola, Verónica, buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Buen día, muy bien, gracias, che, por esta generosidad de hablar un ratito en este día.
No,
y poder conocer tu historia. Emi, espartano, ¿desde hace cuántos años?
Y ya hace 9 años.
9, un montón.
Sí,
9 años.
Hace 9 años que soy espartano. Ex espartano se le dice a los que ya saben su libertad, ¿no?
Sí.
Yo estuve 5 años privado de mi libertad y ya hace 4 que salí.
Hace 4 años que estás en libertad. Una vida que ha cambiado, seguramente, pero para comprender el cambio, estaría bueno, Emi, que nos cuentes el inicio, ¿no?, de la historia, para ir después a ese cambio, ese clic que te dio conocer Esparta en la unidad número 48 del penal de San Martín, ¿no? Pero ¿cómo arranca la historia? Si tenés que empezar a contar tu historia, ¿por qué lugar nos haces viajar? ¿Qué lugar recorremos de tu historia al inicio?
Y lo que mayormente sabe toda la sociedad, ¿no?, que la cárcel es peligrosa, ¿no?, que muere gente por nada, por un par de zapatillas, por una cebolla en algunos lados, ¿viste? Que es feo, ¿no? Que uno cuando está ahí le da el valor, le da el verdadero significado a la vida de uno, ¿no? Y bueno, yo estando ahí, lo que quería hacer era salir para poder estar con mis hijos, ¿no?
¿Tenés cuántos hijos ahora en este momento?
En este momento tengo 4.
4 hijos.
4 chicos, sí.
4. Estando en la cárcel, ¿cuántos
tenía,
allí?
Tenía 3.
3. Y después se gestó el último. Qué lindo.
Sí.
¿Cuál fue la primera vez cuando pisaste una cárcel? Sabemos que fuiste a hacer un recorrido muy duro, Emi, a lo largo de varios años, hasta llegar a Esparta, a la unidad número 48.
Sí.
Pero ¿cuál fue el primer momento y a qué edad tenías cuando pisaste por primera vez una cárcel?
Tenía 26.
26 años.
Sí, 26 años. Y la verdad que es algo que no, que hasta el día de hoy me lo acuerdo patente, porque fue, parecía que llegaba al infierno, ¿no? Todos los pibes prendidos fuego, la policía que lo estaba reprimiendo con gas lacrimógeno, con bala de goma, con perros y nada. ¿Dónde me trajiste, Dios? Y por la noche le pedí que me salga en libertad, que me necesitaba poder salir, pero bueno, me pedían 14 años de prisión, ¿no? Y la verdad que se me hacía muy difícil soportar eso también, la condena de suicidarme, fui a un penal en otro, llegaba, había pibes que no tenían visita, que no le iba a ver nadie, que tenían cosas, la pelea era desigual porque ellos estaban ya acomodados, eran 3 o 4 y yo llegaba solo y peleábamos, siempre perdía mis cosas, hasta que llegó un momento que me quedé sin nada, durmiendo en una chapa y nada, tuve ese encuentro con Dios, ¿no?, de decirle que me saque, que iba a cambiar mi vida, ¿no? Y bueno, y ahí me transfirieron después de 6-7 penales a la unidad 48. Y ahí llegué y era la más cerca que me quedaba mi familia, ¿no? Y dije, bueno, acá me voy a quedar, acá voy a estudiar, voy a trabajar en lo que sea para poder sumar puntos para de conducta para poder quedarme acá. Y había un solo trabajo que era juntar la basura del preso. El trabajo que no quiere hacer ningún preso, ¿no? Y yo dije que sí, que yo lo quería hacer. Y empecé a juntar la basura de los presos, sí. Y lo veía los espartanos que andaban ahí jugando al rugby, ¿viste? Se quebraban. Yo decía, era tan loco, ¿viste? Porque a mí el rugby no mucho no me gustaba, ¿viste? Porque pantalones cortos, se abrazaban en el piso. No era lo mío, ¿viste? Mío era más el fútbol, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, yo una persona astuta, pícara, ¿viste? Dije, acá viene gente de la calle, salen a jugar partidos afuera, sirve para el juzgado. Y me metí siempre buscando algo a cambio, ¿no?
Sí.
Siempre buscando ganar algo, ¿no? Y le dije a Coco si me dejaba entrenar para el entrenamiento, me presentó con los chicos y ahí empecé a entrenar.
Y te cambió, la vida.
No, tío, la verdad, en ese momento no. En ese momento estaba buscando sacar algo
a favor.
Algo a favor mío, ¿viste? Y fui a tanquear a uno que era más chico que yo, pero bueno, tenía como 10 años ya jugando al rugby y me dio un topetazo que me hizo sacar chispas. Ese fue mi primer entrenamiento, mal. Después había un libro en el pabellón y lo empecé a leer y empecé a aprender las posiciones del wing, del fullback, del forward, del scrum, la apertura. Y cada chico que venía le enseñaba acorde a su físico dónde podía jugar. Si era grandote o pesado, le decía que podía jugar de forward. Si era rápido de wing, ¿no? Si era ágil con la pelota en las manos, le podía decir que juegue en apertura o medio scrum. Y me lo fui ganando en mi lugar. Después vino Damián con el resto del Rosario, ¿no? Y ahí como que primero, viste, todo siempre estaba la desconfianza, viste, ¿para qué vienen estos chetos acá sin nada a cambio? ¿Cómo que no viene a sacar información para dejarnos más presos, viste? Y después con el tema del Rosario pienso que eso fue también lo que cambió mucho, ¿no? Porque ellos empezaron a pedir por sus hijos que estaban enfermos, que tenían bautismo o una mano se le murió de cáncer, ¿no? Y entonces nosotros, viste, yo más en mi celda, después de la noche meditaba, ¿no? Y decía, epa, esta gente deja su empresa o deja su familia y viene a pedir por un ser que se murió, como a nosotros también, ¿no? Y nada, viste, te daba ese pie para que vos también te puedas empezar a sacar un poco de toda la posición que tenía de padre boxeador, viste, de madre drogadicta, y se empezaron a armar muy buenos rosarios, viste, y la presencia de Dios y la Virgen se empezaron a sentir muy fuerte en el pabellón. Después tuve la suerte de ser capitán de los espartanos y un día me tocó salir a jugar un partido y pienso que ahí mi cabeza hizo un clip, ¿no? Cuando terminamos el partido, que fue el partido que perdimos por más goleada, el de mi capitanía, pero cuando terminamos, ¿sabe? Coco hacía juntar a los dos capitanes y tenían unas palabras, capitán del otro equipo en la calle, ¿no? En un club de la calle, de Reyes, salimos a jugar, agradeció por la conducta, por el juego limpio que tuvimos, ¿no? Y que nada, cuando me dijo que hable yo, lo tenía a mi hijo enfrente y la verdad que era el que le pedía a Dios toda la noche que me saque para poder estar con él y que me vea haciendo una cosa bien en mi vida, ¿no? Le quería decir que era yo que había sacado 19 chicos más a jugar a la calle. Yo era el capitán del equipo que estaba haciendo algo bien, que me faltaba poco. Ese día volví contento a la cárcel, ¿no? Sabía que haciendo las cosas bien se podían rodar buenas cosas también, ¿no? Y ahí le seguí metiendo al rugby, le seguí metiendo al estudio. Terminé la secundaria, empecé la universidad, empecé a estudiar sociología, aprobé epistemología, filosofía, historia, mucho de carne, pienso, luego existo. Y nada, hasta que llegó el día de mi libertad, ¿no? Y ahí cuando llegó el día de mi libertad, fui a buscar a mis hijos a la iglesia y fue un abrazo enorme, ¿no?
Qué hermosura, qué belleza.
Dos meses antes de que mi señora tenga familia, ¿no? Y en los otros nacimientos de mi otro hijo ni siquiera capaz que que esperaba que nazca, que la dejara mi señora en el hospital y ya me iba y me iba a delinquir, ¿no? Y ahora salí con la mente cambiada, presencié el parto, que así me hombre desmayo. Así que no le recomiendo a ningún padre que presencie el parto, porque es muy fuerte. Y nada, ya hace 2 años que nos casamos, con mi señora toda la vida, ¿no? Y la verdad que cuando salí tuve tentaciones, ¿no? Y tu propuesta de la gente que antes me rodeaba, ¿no? Pero bueno, hoy en día estoy trabajando en el mismo lugar desde que salí hace 4 años, en el Parque Industrial de Tigre, y duermo tranquilo, ¿viste? Me cuesta mucho llegar a fin de mes, pero a todo el mundo, ¿no?
Claro.
Y así que nada, cuando voy a visitar a los chicos al penal le digo que se puede, que cuesta mucho, pero que se puede, ¿no? Igual ¿qué quieren hacer ustedes que están acá ahora? ¿Y que no quieren estar con su familia? Sí, nosotros queremos estar con su familia. Bueno, yo lo estoy haciendo hace 4 años ya que... Uh-huh. Y la verdad que acá no vuelvo nunca más, hermano. Y vuelvo a visitarlo a ustedes, jugar un partido, pero yo... Pero no, mi libertad no... Solo tengo la llave ahora de mi destino. A mí nadie me va a encerrar un sábado, un domingo a las 12 del mediodía haciendo 40 grados o haciendo 0 grados calor en un 2x2 con una cama, un baño y una mesita todo junto, ¿no? Y la verdad que esa es la realidad, ¿no? Espartano me dio la confianza de que yo puedo taquear a alguien grande, que yo puedo trabajar, que yo puedo cambiar, yo puedo ser un buen padre. Así que estamos en el día a día y tratando de no permanecer caído, ¿no?
Más qué hermoso testimonio, Emi. Teníamos este conocimiento de que vos pensabas mucho en tus hijos, sobre todo en Lázaro, que cuando te iba a ver a la cárcel no podías hablar porque llorabas, querías estar con él, con tu mujer. Y teníamos también este conocimiento de que una de las primeras cosas que hiciste cuando saliste en libertad fuiste a ver a tu primera hija, fuiste papá muy joven, ¿no? A los 16 años, sí. Y la fuiste a ver. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro?
Y la verdad que cuando estaba adentro pensaba que no podía dejar pasar más tiempo, ¿no? De lo que le había dejado, por más que había sido un padre muy joven y me peleé con la madre y todo eso, no la fui a ver más. Es mi locura de la droga y de la delincuencia, ¿no? Y cuando estaba ahí en la cárcel decía que cuando salga iba a ir a verla, iba a hablarle, y le iba a decir que el tiempo que se había perdido, se lo había perdido, ¿no? Pero que no podía hacer nada por eso, pero que ahora más quería estar y que cuente conmigo para lo que sea, ¿no? Así que bueno, me llené de problema, es difícil hacerlo lo bueno, ¿viste? Me llené de coraje y fui, y la verdad que me abrieron las puertas y me dio un fuerte abrazo y bueno, nada, algo buenísimo.
Emi, vamos a hacer una pausa musical porque quiero que me sigas contando estas cosas que tienen que ver con la vida, con el aprendizaje, con el haberte cruzado con Coco, que es el fundador de los Espartanos, con qué significó todo el grupo, ¿no? Las personas de la calle, hay que decirle a la gente que las personas de la calle son las personas que van a prestar servicio, ¿no? Son los servidores, los espartanos y otros, ¿no? Que pueden ir a la cárcel y estar, ¿no? Con las personas que están privadas de la libertad. Esas son las personas de la calle, ¿no? Y también, Emi, me gustaría que nos des también a todos un consejo. Sabemos que hoy todos estamos encerrados, ¿no? Estamos en nuestras casas y tenemos que cumplir esta cuarentena obligatoria por el bien de todos. ¿Qué consejo también nos das para... Hay mucha gente que le cuesta, ¿no? Estar adentro de su casa, se siente presa. Después de la música, me gustaría que me des algún consejo para aquellos que les está costando mucho el estar dentro de sus casas. ¿Y cuál es la disposición, cuál es la mejor disposición para estar? Si te parece, después de la canción que nos va a regalar Martín.
Bueno.
Ya venimos.
casi casi nada me resulta pasajero. Todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Nunca me creo en la cima o en la gloria. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascado en el camino de la vida. La realidad duerme solo en un entierro y camina triste por el sueño del más bueno. La realidad baila sola en la mentira y en un bolsillo tiene amor y alegría. Un dios de fantasía, la guerra y la poesía.
Todos los martes ponemos en el aire el ciclo No permanecer caído, ¿no? Siempre, dice el Papa, en el arte de ascender, lo que importa es no caer, sino no permanecer caído, ¿no? En la vida esto no sucede. Y también le sucedió a Emiliano Garrido, un espartano o un ex espartano, ya hace 4 años que está en libertad, que le sucedió eso, ¿no? Volver a levantarse a pesar de las caídas. Y esto también, Emi, me parece que es lo que el rugby enseña, ¿no? Te taclean, te tiran al suelo y la onda es que te levantes, ¿no? Que no caigas en el suelo y te quedes ahí, sino que siempre te levantes. Esta es una enseñanza del deporte para la vida, ¿no, Emi?
Sí, la verdad que sí, el rugby tiene muchos valores, ¿no? Compañerismo, respeto sobre todo, ¿no? Los referees, respeto a la autoridad, lo que tanto vos lo enseñabas en la cancha, después lo transmitíamos en el día a día, ¿no? Y la verdad que fue muy interesante, ¿no? El cambio que hizo ese loco de Coco en nosotros, ¿no? Hoy en día sabemos que tenemos una remera de nuestro equipo y que si alguno se manda alguna macana en el trabajo, sabemos que cerramos puertas, ¿no? Entonces ese es el compromiso que tenemos nosotros hacia con la gente de la calle, que sabemos que no lo podemos fallar, ¿no? Que ellos dejaron su tiempo, como te dije antes, ¿no? Dejaron su familia, dejaron su trabajo para ir al lado del basural, ¿no? Porque está al lado del basural la cárcel, a buscar a lo que menos teníamos ayuda en esta sociedad, ¿no? Y la verdad que es un bien para todos, ¿no? Porque es difícil salir de estar preso y conseguir trabajo, ¿no? Y tenés ahí un chico, dos o tres, y te piden comida y tenés, y al otro día te piden comida y no tenés, y al otro día te piden comida y no tenés, y salís a buscar trabajo y por antecedentes no te dan. Pienso que te están como empujando a que hagas lo que hacías antes, ¿entendés? La verdad que con esta ayuda que la gente nos dio de la calle, podemos demostrar que sí queremos esa segunda oportunidad, ¿no? Si la sabemos aprovechar, yo ya te digo, hace 4 años salí y a las 2 semanas empecé a trabajar y estoy trabajando hace 4 años en el mismo lugar. Estoy en blanco, tengo obra social, tengo tarjeta de crédito, imagínate, no lo puedo creer, ¿entendés?
Claro. Bueno, Emi, cuando entraste a Esparta, vos decías, tenía la autoestima muy baja. ¿Por qué y en qué te ayudó Esparta en esta baja autoestima que vos decías tener?
Sí, mirá, el compañerismo, ¿no? Apenas llegás, que se junten todos a comer, ¿no? En otras cárceles, en otros pabellones, nomás no pasa eso, ¿no? Cada uno se fija en cada uno y ahí había un clima de equipo, de club, ¿no? Y la verdad que costaba igual, ¿viste? Porque estás adentro de una cárcel. Y antes era todo mucho más difícil. Ahora ya somos más conocidos, pero antes era mucho más difícil. O sea, los mismos presos te veían, este hace rabia. ¿Qué viene a hacer rabia de la cárcel? ¿Por qué no hizo rabia antes? ¿No? Todos quieren que vos sigas y salgas peor de lo que entras, ¿entendés? Que salgas perfeccionado en el delito y en todo lo que vos hacías. Si vos eras estafador, tenías que salir mejor estafador. Si vos eras delincuente, tenías que salir mejor delincuente. Si vos eras que lo robaba el traidor, tenías que salir más perfeccionado en lo que hacías, mejor. Y Coco se entró con el rabia en la cárcel y cortó con todo eso, ¿no? Pero bueno, fue difícil, pero hacía difícil, a veces quería ir a entrenar, nos dejaban entrenar, a nosotros por ahí queríamos tener visita y los mismos presos nos dejaban problemas, ¿no? Pero bueno, después se fueron dando cuenta de que iba en serio, ¿no? Y que nosotros éramos un equipo todo unido y veníamos de jugar un partido en la calle de nuestra familia y teníamos una sonrisa de oreja a oreja a la cárcel y fuimos contagiando, ¿no? Antes éramos 28 los que jugábamos en una cancha de toca con piedra, ¿no? Hoy son entre 400 pibes que juegan en una cancha de pasto sintético, la primera en el mundo en una cárcel, ¿no? Imagínate, de 28 que éramos a 400, 300 pibes que juegan al rugby hoy en día, 300 pibes que el día de mañana salían a tener la posibilidad de tener un empleo y de no salir a delinquir, ¿no?
Es valioso el trabajo que hiciste. El laburo que hizo también Esparta. Y Emi, ¿te acordás el momento donde te tocó salir en libertad? ¿Cómo fue? ¿Cómo te enteraste? Si tuvo también que ver algo Coco por allí. A ver, contanos sobre ese instante de tu vida que me parece que fue un momento importante para vos, ¿no?
Sí, bueno, como te digo, ¿no? Faltaban 2 meses para que no esté mi hijo, estaba con esa ansiedad yo. Y poco lo que sí siempre dijo es que nunca iba a dejar que salgamos un día antes, ¿no? Porque estaría faltándole el respeto a la persona a la que nosotros distinguimos, ¿no? Y él no iba a hacer nada para que nosotros salgamos antes, ¿no? Si fuera por ahí que nosotros lo que vivimos la condena de par en par, pero cuando salgaba así no iba a dar una mano, ¿no? Así que ese día yo estaba como todos los días, ¿no? Lavando ropa a mano. vino un policía y me dijo que tenía una llamada, así que fuimos a control y era Coco que me había llamado y me dijo que había hablado con el juez y que el juez le dijo que yo tenía mi libertad y le pregunté si me podía notificar él y el juez dijo que sí, así que Coco fue el que me dijo, y yo no le creía, ¿no? Le decía, Coco, ven, está hablando en serio, y le decía. Y nada, empezaron a caer las lágrimas, ¿no? Y ahí esperé a que llamen la zona a mi señora y dije que viniendo a la libertad y me fue a buscar. Y con, me acuerdo que salí, estaba ya a salir, me levantaron la barrera, ¿no? Estaba ya con la panza ahí, llorando. Ya le dije que ya estaba, ¿no? Que ya se había terminado todo. Mi señor trabajaba con un sueldo de ama de casa. Trabajaba ama de casa y mantenía a mis tres hijos. Uh-huh. Y me mantenía a mí, me llevaba a jabón y me quería afectar para allá, por la finizada. A donde el lugar yo estuve, ¿no? Y además estando al lado, ella nomás, ¿no? Cuánto alivio se le hacía a ella, ¿no? Así que. Que nada, le dije que espere, que me iba a ir a buscar un voluntario y nos fue a buscar Ferro Mano y es el voluntario que me dio el trabajo a mí y es como mi tutor, ¿no? Y es con quien hablo siempre y la verdad que mis amigos hoy en día son ex espartanos o voluntarios, ¿no? Cuando me casé Fede Gallardo, el que le escribió del libro No por poder ser caído, fue el testigo de mi boda, ¿no? Fueron ellos también a mi boda, fueron también, la verdad que la pasamos muy 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 bien, ¿no?
Mm. Y, vos, Emi, decís que tu señora, que tu mujer, tu esposa actual, fue la protagonista, la verdadera protagonista de tu cambio. Lo decís de esta manera, fuerte la figura de tu mujer en toda esta historia, ¿no?
Sí, sí, sí. Es más fuerte ahora en cuarentena, ¿no? Me reta cada vez por tres, pero... Sí, la verdad que ella fue la protagonista porque él me aguantó todo el tiempo que yo estuve preso, me aguantó la locura de una persona estar encerrada, imagínate, ¿no? Y hoy en día con la cuarentena, estar encerrado, o sea, no es difícil, imagínate estar encerrado con gente que vos no conocés, que mataron, que violaron, que ¿entendés? Es muy complicado, ¿viste? Es mucho más complicado de aguantarme ella con mi locura y aguantarme todo ese tiempo, de no dejarme tirado, no dejarme por otra persona, ¿no? De salir y cuando salir se llovía más adentro que afuera, ¿no? En casa y la puerta del baño era una cortina, ¿no? Y no me dijo andar a robar, me dijo que era estar con nosotros, que nosotros no lo veríamos como con nosotros, ¿no? Mm. Así que ella solamente es una mujer de fierro, ¿viste? Mm.
Por acá, Emi, llegan algunos mensajes. Dice, hola, soy Mario de Santa Fe. Quiero compartirles que mi papá estuvo preso cuando yo tenía 10 años. Y recuerdo el día que recuperó la libertad, yo estaba enojado con él por lo que había hecho, pero ese día en que lo vi en la puerta de mi casa, salté y lo abracé con mucha alegría. Sentí que la pesadilla había terminado. Saludos, nos dice Mario, que se contacta de esta provincia. Es un poco lo que te han manifestado también tus hijos, Emi, en este... Vamos, papá, ahora estamos juntos. La alegría del encuentro en aquella iglesia cuando lo fuiste a buscar.
Sí, la verdad que sí, sí. Fue así.
Da mucha emoción, ¿no?
¿Cómo?
Da emoción. Hola. También recordar ese encuentro, Emi, digo.
Sí, no, la verdad es que fue tremendo, ¿no? Yo no fui a buscar a la iglesia, mis hijos, ¿no? Y la verdad es que cuando me vieron entrar, no se vieron corriendo, dejaron de danzar, justo estaban danzando y vinieron y me dieron un abrazo, ¿no? Y un llanto de en medio de las tripas, ¿viste? Fue un desahogo desgarrador que nada, que son cosas, ¿viste? Que a uno le sirve para en esos días cuando estaba soñado reflexionar y meditar sobre lo que uno hizo pasar a toda la familia, ¿no? Y lo que pasó uno también, ¿no?
Hay otro mensaje, Emi, por acá de Gerardo, que dice, cuento que hace 11 años que recuperé mi libertad después de purgar una condena de 8 años y 4 meses, y créanme, cada día estoy un poquito más cerca de Jesús. En mi casa acabas de dar una de las llaves o claves para reencontrarnos, que es nuestro niño interior. Junto con Jesús siempre, levantar la autoestima, amar al que tenés al lado como a vos mismo. Nos dice Gerardo que llega por acá con este mensaje. Y el mensaje también tuyo, el que tengas ganas de dar hoy, Emi, en este tiempo difícil, ¿no? Para toda la humanidad, estamos transitando un tiempo donde para estar bien tenemos que estar adentro de nuestras casas. Muchos se sienten encerrados, otros quizás tengan la sensación de estar presos en su propia casa. ¿Cuál es el mensaje tuyo en este tiempo difícil? ¿Cómo pasar de la mejor manera este tiempo? ¿Cómo aprovechar, mejor dicho, esta oportunidad de estar en nuestras casas y no sentirnos presos y encerrados? ¿Qué nos decís, Emi?
Mira, yo ayer estaba pensando en eso y me puse a pensar y digo, Hoy la gente está privada de su libertad, digo, ¿no? Uh-huh. Porque acá no, en casa con mis hijos, mi señora, no lo vivimos así, ¿viste? Uh-huh. Y aparte, a veces mi señora sí, pero yo digo, yo no estoy privado de libertad, no estoy preso, no estoy encerrado, digo. Yo estoy en casa con ustedes, ¿entendés? Y estamos en un tema que no se puede salir, pero como que, viste, no se me hace pesado, viste. Y la verdad que el consejo, lo que me gustaría darle aliento es que están con lo que quieren estar, ¿no? La verdad que eso no es menos, no es poca cosa, ¿no? Estar en tu casa como que quieres estar, la verdad que no tiene precio, ¿no?
Que se puede aprovechar este tiempo. Nada.
Se puede aprovechar el tiempo para conocerse más, porque, viste, para darle lugar a Dios también.
El encuentro tuyo con Dios fue dentro de Esparta, Emi, fue el conocimiento que también a través del rosario se te dio de Dios y de la Virgen, de la Virgen del rugby que tienen ustedes ahí, o antes también eras un tipo que le pedía a Dios, por ahí en las cosas extremas en tu corazón saltaba un Dios mío, ayúdame, o fue en Esparta que consolidaste tu relación con Dios.
No, yo la verdad que siempre tuve que escuchar a Dios, y la familia de mi señora era toda cristiana, a mí me querían matar, siempre yo era el diablo, ¿no? Y nada, y yo le iba a la iglesia para poder estar con ella, y los padres querían que yo vaya a la iglesia para estar con ella. Y la verdad que después me bauticé y ahí pasé por una prueba y no la supe pasar, y me fue saliendo cada vez más el diablo, y hasta que Dios me hizo perder mi libertad para darme cuenta de que lo más importante es Él, ¿no? Y ahí que me recapacité y me volví en buen camino.
Acá Diego de Salta, de la provincia de Salta, Emi, dice, excelente el trabajo de los espartanos, los que acompañamos también a los presos y guardiacárceles, madres, familias, hijos, somos otros presos más, no olvidar que es un trabajo de toda la vida, es el día a día, dice Diego, es así, ¿no? Es el día a día, es el elegir tener una vida diferente, ¿no? Vos decías, no es fácil. Todos los días tenés que apostar y elegir por tu familia, por el bien, por el buen camino. ¿Es así, Emi?
Es así. Saludo a la gente de Salta. Nosotros fuimos a Salta a jugar contra Tigre, Rugby Club de Salta, y también contra los presos fuimos a jugar. Y la verdad que nada, lo veían los presos a nosotros y se ponían a llorar, no podían creer que nosotros habíamos ido, ¿no? Y yo no, tampoco, imagínate, no conocía. No conocía el capital y me fui a Salta, ¿entendés? Y fuimos a dar ese mensaje, ¿no? De que se puede, de que cuesta, pero se puede. Es el día a día, ¿viste? Hacer lo bueno es muy difícil, ¿viste? Pero pero no imposible, ¿no?
Gracias, querido Emi, gracias por tu testimonio del día de hoy, gracias por darnos también la fuerza de seguir adelante en esta circunstancia también difícil para toda la humanidad, y el aprovechar estar en casa, no sufrirlo, el aprovecharlo, el tener la libertad interior, que es el don más importante también, ¿no? Podemos estar encerrados en un lugar, pero si Dios nos regala esa libertad, lo podemos todo, ¿no? Como lo has podido hacer vos. Así que gracias por este ejemplo y testimonio. Te mandamos un fuerte abrazo, Emi.
Bueno, muchas gracias y saludos a todos los privados de libertad y nada, mucha fuerza para esta Argentina y para todo el mundo.
Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía o por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirle y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de lo sencillo, donde las luchas son inútiles. Es más fuerte que una muerte incomprensible. Es vencer esa nostalgia que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá. Lo sé, amor, ya lo verás a la salida que hoy no. Silencios, el corazón les pone precio con un rumor insoportable. Cuando te hundes y no puedes levantarte, y hasta cuando la esperanza piensas que se perderá. Es la voluntad que a todo desafía, es nuestra dignidad. La venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de la vida que te conducirá.
Hola, buenos días, Radio María. Aquí desde General Alvear, Mendoza, saludarlos, desearles muy feliz cumpleaños y desear de que sigan brindando el servicio que ahora dan, transmitiendo paz en estos tiempos difíciles y compañía. Nos ayudan a crecer en la fe, en la esperanza. Más aún, es una radio muy federal. Bueno, muchas gracias por todo y adelante. Cariño, Liliana de General Alvear.
Buenos días, Radio María. Con mucha alegría hoy celebrando estos 25 años con ustedes, dado que yo conocí Radio María en un viaje a Córdoba cuando mi hija estaba estudiando y me dice: mami, acá hay una radio que está muy linda, recién es bastante nuevita y se llama Encuentro, te va a gustar. Y desde esa vez, siempre que iba, escuchaba. Y se imaginan la alegría cuando trajeron la señal a Caleta Olivia. Así que desde ese tiempo sigo siempre dejándome acompañar por ustedes, por nuestra madre que nos ha hecho este regalo y gracias a Dios que lo permitió. Así que tengan una bendecida jornada, un hermoso día de celebración y seguimos atentos y disponibles para lo que sea, ¿no? Rezar el rosario, siempre en este tiempo sobre todo, que estamos más unidos que nunca con la adoración del Santísimo y demás. Así que bueno, gracias Radio María. Rosa desde Caleta, Olivia.
Feliz cumpleaños, querida Radio María. Realmente yo estoy feliz de estar festejando con ustedes estos 25 años. Y quiero darle un aplauso grande al corazón inmaculado de María por este regalo de Dios. Y en ella quiero saludar al director de esta radio, el padre Javier, toda su dedicación y a su amor, y a todo el equipo hermoso que lo acompaña. Lo acompañan a él, ¿no? Y no quiero nombrarlos porque no quisiera olvidarme de ninguno, porque todos son hermosos y nos acompañan con tanto amor, tanta perseverancia, que son un tesoro. Para mí son un tesoro. Yo los escucho todos los días y hace muchos años, y vivo sola. Y en este tiempo de cuaresma estoy haciendo con ustedes un retiro espiritual, con todas sus enseñanzas y esos momentos de mucha oración. Y también profundizando con el testimonio de tantos hermanos que llamo. Yo soy una agradecida de ustedes. Alabo y bendigo a Dios por esa bendita misión que tienen y que llevan adelante, por la misión de acompañarnos, de evangelizarnos. Y yo quiero acompañarlos también con mucha oración. Los amo mucho y están aquí en mi corazón. Habla Rosita. Bendecido día.
Qué hermosas que son. Gracias por estos mensajes. Cuánta hondura que hay en el corazón de cada uno. Cuánto para transmitir. Gracias por animarse a ser testigos del amor de Dios a través de esta obra. Feliz cumple Radio María. Felicidades, dan alegría, felicidad, contención y esperanza a todos. Abrazo, Lore de Chamical, en provincia de La Rioja. Hola, buen día. Les deseo en estos 25 años de vida acompañar a los corazones de personas que sintonizan la radio siempre. Brindo por 25 años más, dije Rogelio. Josefa dice, feliz cumple, yo la escucho desde el 2007, la encontré en el dial mientras estaba el programa Tras las Huellas de Jesús, claro, con Normita, a quien le mandamos un fuerte abrazo hoy. Como tantos otros, nunca dejé de escucharla. Muchas bendiciones para todos los que allí trabajan.
Buen día, mi querida radio. Mucha parte de mi vida yo, está ahí, en esa radio. Aprendí muchas cosas. La Radio María te abraza siempre, te acaricia, ¿no? Y quieres ponerle atención. Y todos los 25 años, casi que hace que yo la estoy escuchando desde el campo, me acuerdo cuando yo llamaba desde el campo a los programas. Estaba siempre más sola, ahora tengo a mi niña discapacitada y mis hijos ya, cada uno había volado y venían, sí, pero ya vivíamos solos en el campo. El Radio María siempre fue mi compañía, todo. Y la gente al escucharla más ahora con esto que ha pasado, si encuentran Radio María, la gente les va a cambiar mucho, yo digo. Y donde yo puedo, le digo, cuando me cruzo con otra gente que dice o se lamenta de algo, digo, te haría falta escuchar a Radio María. Bueno, conducirse a la Virgen acomoda, como me acomodo a mí muchas cosas en la vida. Gracias, Radio María.
Feliz y bendecidas bodas de plata, Radio María. Les agradezco de corazón todas las bendiciones que recibimos día a día en todos los programas, en toda la programación. La Virgen los bendiga siempre y esta obra, que evidentemente es del Señor y de la Virgen, continúe para alumbrar el camino de muchos de nosotros argentinos. Por medio de ustedes, María bendiga a todo nuestro pueblo. Nos dé salud, genere trabajos y sigan dando ese calor y ese amor que cada uno de ustedes tiene en las programaciones. Bendiciones y muchas gracias. Gracias a Dios por la presencia de ustedes. Desde Lucas González, Entre Ríos,
Isabel. Buen día, Radio María. Feliz cumple. Feliz 25 años. Yo comencé a escucharla porque me lo sugirió mi hermana que vive en Bahía, mi hermana Emilce, que la escucho en todos los días también, y a partir de ahí nunca más dejé de escucharla. Me acompaña en los buenos, en los malos momentos, me saca de la vida vertiginosa que por ahí uno se levanta apurada, pero me tranquiliza, es el bálsamo del alma. Así que sigan cumpliendo
muchísimos años más y que tengan un día especial. Un beso, Radio María, un cariño para todos los radiomarianos, que también cumplimos años junto a ustedes.
Así es, cumplimos todos juntos años, gracias, qué bellos. Acá hay más mensajes, muchísimos más, hay que decir que vamos a seguir pasando los mensajes, que nos vamos pasando la posta, ¿no?, de programa a programa, con los saludos, porque en un programa solo tantos que llegan en una sola hora, que es imposible pasarlos al aire, pero les agradecemos cada uno de ellos, vamos a tratar de pasar todos a lo largo de estas horas que quedan de programación en este festejo de los 25 años. Gracias por acompañarme todos los días desde hace más de 20 años que los escucho y me entretienen gran parte del día. Este año tuve la bendición de ser la ganadora del cero kilómetro. ¡Ay, qué lindo! Dentro de las alegrías de la programación, ¿no? Rosita y familia, que fue una de las ganadoras del auto cero kilómetro gracias al Pato Solidario. Hay que recordarlo al Pato en estos 25 años. Se debe estar por ahí, chocho, festejando, nadando por algún rinconcito de su casa. Muy feliz día, Radio María. Los escucho desde que nació mi primera hija. Ella tiene 19 años. Es un integrante más de mi hogar. Gracias, Radio María. Betty de Rincón Ambrosio. Gracias. Por tanto amor, dicen por acá. Y otro mensaje dentro de los cientos que siguen llegando. Bendecido día, Radio María, 25 años haciendo el bien. Hoy cumplo 79 años. ¡Feliz cumpleaños! Isabel festeja los 25 de la radio y sus 79. ¡Mua! ¡Feliz cumple para vos!
Buen día, Radio María, bendecido día, que tengan un hermoso día todos los radiomarianos, y gracias por estar y por ser nuestra compañía. Yo hace mucho, no sé, tanto que ya no recuerdo cuando los empecé a escuchar, más de 10 años, y les agradezco porque en este momento que estoy sola, es mi compañía de todo momento. La prendo cuando me despierto, la tengo en la mesita de luz, y bueno, a la noche termino con completas, y para mí es hermoso, es un milagro de Dios, y la recomiendo mucho. Aparte, dicen que tenemos que llevar la palabra de Dios, bueno, llevar a María, a Jesús por medio de María. Gracias, sigan siempre como hasta ahora, porque es hermoso todo lo que enseñan. Gracias, Aida, pertenezco a la diócesis de Quilmes, parroquia de Santa María de Usón. Bendiciones.
Buenos días, Radio María, feliz cumpleaños desde Misiones, Rosa, muchas felicidades, muchas felicidades. Gracias por ser la compañía de mi vida.
Buen día, feliz día, Radio María, feliz cumpleaños por muchos años más. Gracias por ser nuestra dulce compañía. La conocí a Radio María porque cada vez que viajaba la conectaba, nunca llegaba a mi pueblo de Florencia. Pero bueno, hasta que un día mi hijo me bajó en el celular la aplicación, y desde ahí es como que me fue preparando para la muerte de mi hijo. Es algo que amar a María, que me apapulló, me amó y me quiso mucho. De la muerte de él, en la inesperada, es la que ella me acompañó. Como estuvo al pie de la cruz con Jesús, María estuvo también a mi lado. Gracias, Radio María. Gracias, y que sigan por muchos años más ayudándonos a vivir esta vida, que más allá que hoy estamos en plena pandemia, pero bueno, Dios nos protege y nos ama. Muchísimas gracias, Radio María.
Muchas gracias, tantos mensajes que siguen. Hacemos un festejo toda esta jornada, y a lo largo de toda la programación vamos a seguir escuchando estos mensajes que ustedes escriben y graban con tanto cariño, con tanto amor, con tanta hondura, con tantas historias. Gracias, feliz cumpleaños, queridos integrantes de Radio María. Nosotros en el día de mañana seguimos de festejo, obviamente, ¿no? Seguimos de festejo, pero hoy es un día especial para todos. Les mando un abrazo grande, grande. Gracias, Martín, por el servicio. Nos encontramos mañana, 10:30 es la cita.
El miedo ya no tiene el